Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos una nueva emisión de Generación Abierta en radio. Te seguimos acompañando durante este verano con nuestro programa, que es un programa con temáticas culturales, con literatura, arte y educación. Si querés comunicarte con nosotros, sabés que podés hacerlo escribiéndonos a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabierta@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Luis. Contenta de hacer este programa hoy.
Continuando acá en el verano.
Así es. Y continuando también como habíamos hablado la anterior vez, ¿no?
No nos anticipemos.
Sobre el idioma. Esa entrevista que está en la revista Generación Abierta, que es imperdible, con el doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras. Entre otras cosas, lingüista, profesor, investigador. Estuvimos hablando con Gladys Álvarez en el programa anterior, acerca también un poco de cómo el lenguaje, ¿no?, tanto visual como escrito, va influenciando en el teatro, en el cine, y cómo la globalización y lo local también influye. Pero nos había quedado pendiente hablar un poco acerca de los medios de comunicación. Una de las preguntas que le hicimos al doctor Barcia es la siguiente. Si él piensa en realidad que los medios de comunicación subliminalmente van incorporando una forma de hablar, una manera de ser y de pensar. Y él, cuando contesta esta pregunta, nos dice que, parafraseo un poco a Lessig, que dice: nadie pasea impunemente bajo la sombra de las palmeras. Es decir, que hasta las sombras de las palmeras influyen a uno. ¿Cómo no va a influir entonces la radio que escuchamos todos los días, el diario que leemos y el canal de televisión? Tanto los medios escritos y orales, que son verdaderas cátedras, nos dice, son propuestas de discursos escritos y orales. Sobre todo la televisión es una escuela insomne. No duerme nunca, siempre está enseñando cosas, a veces deformantes. Hay distintos niveles en la televisión.
Es decir, que va con ventaja, digamos, ¿no?
Y la televisión sí, ¿no? Como, bueno,
no duerme nunca.
No duerme nunca, y bueno, estamos con en la pantalla, ¿no? Algo visual, algo auditivo, las imágenes nos influyen. Si uno toma, por ejemplo, el caso de programas de algunos conductores divertidos, entretenidos y animados, y le imponen una palabra, una modalidad, dichos, y el chico repite porque los ve todas las noches o de vez en cuando, pero igualmente repite esa forma de hablar, ese estilo, esa palabra nueva que aparece en el léxico. Hay una docencia de la televisión que puede ser negativa, y algunos medios van conformando el imaginario de uno. Una vez que conformó su imaginario, se sigue alimentando de los mismos medios, porque son aquellos con los cuales uno coincide y además se ha conformado con ellos. Ningún medio es ingenuo, todos apelan a seducirlo. El medio vive en la medida que usted lo compra y lo vende. Pero si usted solo es lector de un medio, se pierde los matices de otras percepciones. Por eso, una de las formas del analfabetismo es leer solo un autor, un solo género, un solo diario.
Ahora digo, uno como oyente, como televidente, como lector, también puede ser cómplice, ¿no? Porque, por ejemplo, en televisión, si vemos un programa, no nos gusta, damos vuelta, vamos a otro canal.
Pero creo
y sabemos que fundamentalmente la televisión se mueve por el tema de rating, ¿no?
Así es. Bueno, evidentemente la gente lo compra, lo ve,
digamos, cuando uno hace cierta crítica a ciertos programas, ¿no?, que nota como que tienen poca poca llegada, digamos, en cuanto a ciertos contenidos que nosotros consideramos que pueden ser importantes, ¿no?, para la vida de uno.
Bueno, los chicos se van conformando desde generaciones que se están conformando con este estilo, uh-huh, ¿no? Entonces siguen comprando lo mismo porque no conoce otra cosa.
Claro.
En realidad, él dice, es una forma de analfabetismo estar siempre con el mismo medio y comprando lo mismo, oyendo lo mismo.
No teniendo la posibilidad de ver otra cosa o de escuchar otra cosa que le proponga algo diferente y en todo caso después elegir.
Sí, tiene la posibilidad, pero no la toma. Y por eso es analfabeto en este sentido, porque pierde la capacidad de comparación y no hay crítica. No hay crítica en lo que ve, porque va a tomar otra cosa si le parece que está bien.
Uh-huh.
Bueno, y lo seduce. En una nota anterior que hablamos, nosotros, Balseiro, ¿te acordás que habla de esto un poco, no? Del narcisismo y cómo los medios de comunicación van influenciando. Y él habla del Facebook, en este caso. También para estar centrado en uno y una poca apertura hacia los demás, ¿no es cierto? Nosotros también le preguntamos acerca de una de las funciones de la Academia Argentina de Letras, que era velar por el correcto uso de la lengua, si esto se podía lograr. Él dice que según las academias, si las academias son efectivas, como él piensa que es la academia nuestra, es la Academia Argentina de Letras, sí. El primer negocio que tiene que hacer una academia es entrar en relación con los medios. Lleva tiempo. Y el cargo de él es gratuito en esta función, ¿no es cierto? Acá no se cobra un peso.
Es decir, él habla acerca de la importancia que una institución tenga un papel activo, ¿no? En este caso sería tomar relación con aquel sector, digamos, que considera de mucha llegada a la gente, ¿no?
Así es, como no aislarse, no estar la academia por un lado,
claro,
sino articular con los medios, porque sabe que en realidad la gente escucha esto, ¿no? Esta academia dice que supo manejar en dos ámbitos, por un lado los medios y por el otro lado la electrónica, que son dos claves del siglo XXI. O sea que con los medios tenemos una conexión fluida, hemos hecho convenios, el primer convenio de ADEPA, Asociación de Entidades Periodistas Argentinas, y fue con la Academia de Letras. Nosotros todas las semanas le mandamos a ADEPA observaciones lingüísticas para los periodistas. Mira qué interesante, ¿no?
Uh-huh.
Ahora vamos a publicar un diccionario argentino de dudas idiomáticas. Todas las semanas le vamos a mandar tres observaciones sobre los errores típicos de los argentinos para que los periodistas lo corrijan. Pero además, con ADEPA tenemos, y con FOPEA, abierto algunos congresos que ya han realizado, o sea que la academia tiene un reconocimiento importante en estos medios. Bueno, después va a hablar de los diferentes lugares donde estuvo la academia trabajando, y quizás el otro campo que él considera importante es el electrónico. Esta cadena tiene un canal en YouTube, es una de las únicas, tiene un sitio muy activo y se va a encontrar con una serie de propuestas y novedades para explorar. Él lo lleva a la biblioteca virtual, la más grande es la nuestra. En la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra, en Alicante, se puede encontrar con un enorme material literario que hemos digitalizado. Todos los cancioneros populares de Carrillo están allí, los 10 tomos de los cuentos populares de Berta Vial de Battini, toda la poesía gauchesca. No hay ninguna academia que haya digitalizado tanto como la nuestra.
También es importante la interacción con educación, ¿no?, con los ministerios, porque todo este material que es sumamente valioso puede ser utilizado por los docentes en las aulas, ¿no?
Sí, justamente él habla que lamentablemente le habían ofrecido al Ministerio de Educación de turno, porque hubiese tenido cualquier maestro del país estos ejemplares, cómo trabajarlo. Por ejemplo, de la Quiaca, ese material teniendo un aparatito reproductor, pero bueno, se llevó a otros países porque acá no se pudo. La academia...
Una verdadera pena, ¿eh?
Sí.
Porque es algo que se perdió, digamos, ¿no? No que se perdió totalmente, pero bueno, está ahí, digamos, no ha sido utilizado.
Dice, la Academia ha publicado el primer libro multimedia al país junto con una editorial. El Martín Fierro viene con sus tomos y sus apuntes y después un CD, donde uno no solo lo puede leer, sino que además lo va conectando con el significado de algunas palabras o, por ejemplo, con el sonido de la vihuela. Tiene dos versiones leídas para ciegos, tiene incorporados mapas, figuras como el caballo con todos sus pelajes y su color original, y además tiene videos. Cuando se habla de una doma de potros hay un video. Es realmente interesante. Hemos lanzado el primer newsletter de una academia. Ninguna academia lo tiene. Nosotros lo llamamos informativo digital, que cada 15 días sale y tiene la ventaja que aquí se puede mandar en un sitio, uno espera que venga. Entonces los mandamos a todos los periodistas del país, a todas las academias, y así se abren y ven noticias que son interesantes y lo comunican. Este es el material que, bueno, ofrece la Academia para Inquietud del Periodismo Argentino. La entrevista continúa, ¿no es cierto? Fue una entrevista extensa que la hemos publicado en Generación Abierta, y este es el segunda...
Es muy rica esa entrevista.
La segunda entrega.
Así es. Como también es muy rica la entrevista que le hizo Romina Calvo a Lorenzo Quinteros, este gran actor argentino, a quien habíamos entrevistado hace muchos años.
Sí.
Allá por la década del 90. Y volvemos a tomar contacto con él a raíz de una obra de teatro que yo tuve la posibilidad de ver, de la cual ahora vamos a hacer referencia. En esta entrevista, Romina un poco le pregunta acerca de sus comienzos en la actividad teatral, en la cual, bueno, Quinteros hace referencia a sus comienzos en la provincia de Córdoba, a los 15 años, participando de una obra que se había hecho a nivel vocacional. La obra era Los árboles mueren de pie.
¿Qué obra?
Que según Lorenzo dice que es como un caballito de batalla para los grupos del interior, ¿no? Posteriormente va contando acerca de sus estudios cuando viene a Buenos Aires y comienza a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, sus posteriores desarrollos ya como siendo todavía alumno de la Escuela de Arte Dramático, estando en cuarto año, comienza a colaborar con algunos profesores, con los alumnos de primer año, lo cual le fue dando cierto entrenamiento en lo que tiene que ver con lo actoral, digamos.
Claro.
¿No? Y posteriormente, Romina le pregunta cómo había sido su experiencia como docente en España, y él cuenta que en realidad hay muchos profesores argentinos, dice, que dieron cursos allí y les ha ido bien. A mí también, dice, me fue bien el año en que estuve. Los alumnos me pedían que me quedara porque en esa época en Madrid no había gran desarrollo del arte dramático. Era un teatro donde se confiaba más en el hacer mismo, en la práctica y en la herencia, es decir, en el legado de los mayores a los menores, como fue el teatro acá en alguna época. Dice Quinteros que Argentina es un país de vanguardia en ese sentido, un país muy desarrollado en el que se llamaría pedagogías teatrales. Posteriormente...
con avanza... referencia a esto que decís vos... Tengo una amiga que vive en España y la hija quiere estudiar teatro. La hija es española, mi amiga es argentina, entonces le preguntaron en realidad que ella quería desarrollar su parte actoral, en qué lugar de España le parecía que era el mejor. Y el profesor de teatro actual le dijo, yo le recomendaría que vaya a Argentina.
Bueno, ahí tenés, ¿no?
Claro,
lo que dice Quintero, ¿no? Un país de avanzada y reconocido en el exterior.
Así es.
Le pregunta a Romina, ¿cómo compatibilizó en algún momento el actuar y el dirigir al mismo tiempo? Mirá qué interesante esto, ¿no? Actuar y dirigir al mismo tiempo. Dice, a veces bien y a veces mal, dice Lorenzo Quintero. Recuerdo experiencias muy buenas donde dirigir y actuar se fusionaron naturalmente, como por ejemplo en uno de los primeros espectáculos que hice, que fue Porca Miseria. Pero ahí me acuerdo que utilicé un artilugio, por decirlo de alguna manera, que fue no actuar desde el principio. Es decir, ¿cuál fue la estrategia de Quintero?
A ver.
Me metí en el segundo cuadro de la obra, que en total tenía 4 cuadros. Fue un procedimiento que utilicé y me dio resultado, porque hizo posible que yo pudiera ver el arranque del material estando afuera. Es decir, el primer cuadro él está afuera, entonces comienzo a observar cómo se va desarrollando la obra. Una vez que la obra había arrancado y los tres personajes de la obra ya estaban encaminados, como así también el relato escénico, entonces él hace su aparición,
claro,
en el segundo cuadro. Después dice que, bueno, hubo otras experiencias que no fueron tan buenas en lo personal, como actuar y dirigir al mismo tiempo, aunque el resultado de la obra en sí fue bueno. ¿Por qué? Le pregunta que no fue buena la experiencia. Dice, me sentí como una especie de tironeo entre una cosa y la otra. De pronto actuaba y estaba observando cómo estaba saliendo lo demás. Y eso no es bueno, dice Quintero. La dirección es una función que requiere que la persona que la ejerce esté afuera. Por lo menos, bueno, en un principio, como fue en el caso de él, ¿no es cierto? Por último, porque la entrevista es extensa y, bueno, la idea es que los oyentes puedan tomar contacto directo con Generación Abierta en papel, digamos, ¿no? Pero justamente Romina hace referencia a la entrevista que le realizáramos en la década del 90. Dice, en 1995 le hicimos una entrevista para Generación Abierta y por aquellos años usted afirmaba, entre otros conceptos importantes, que los premios son una fiesta de vanidades. Dice Quinteros, el tema de los premios no ha cambiado. Se sonríe. En realidad la existencia de premios es para eso, para que alguno de vez en cuando nos toca un premio, nos sintamos como en una especie de gloria, de felicidad, y ahí metemos el ego. Creo que sigue siendo una fiesta de vanidades el sistema de premios en general. Y bueno, por
qué buenas apreciaciones que tiene esta nota.
Sí, 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 muy interesante. Aparte de Quintero es una persona muy reflexiva. Y bueno, lo habla también desde su experiencia personal, porque él es actor, él ha recibido premios, entonces esto lo dice, digamos, desde su propia experiencia en cuanto a esto, digamos, ¿no? ¿Qué le sugiere la gran cantidad de obras que hay en cartel en nuestra ciudad, en especial las que están relacionadas con el teatro independiente? Es un hecho muy bueno, dice Quintero, muy auspicioso. El teatro argentino, y en particular el de Buenos Aires, tiene una gran creatividad. Hay muchos grupos y muchos espectadores, además del teatro independiente que se hace en salas chicas, y eso le brinda a los creadores la posibilidad de crecer, tanto para los actores como para los directores y los autores. Termina diciendo Quinteros, el teatro independiente es la verdadera cuna de los teatristas. El que no nace de ahí viene de otro lado, como por ejemplo la televisión. Bueno, una entrevista realmente muy rica para disfrutar, para compartir. Y bueno, en esta obra que yo te comentaba, que es una obra que se realizó el año pasado, que se llama Pezones Mariposas, en la cual participaban 3 actores en un espacio que era un club deportivo, y en la cual, bueno, se daban diversas incidencias que, bueno, a Quintero le pareció muy interesante también desde lo personal, porque le permitió a él volver un poco a las fuentes, digamos, ¿no? Él comenta que Bernardo Capa, que es el director de la obra, bueno, los convoca, dice, lo primero que hace es armar el grupo de actores, 3 en este caso, porque ya tenía en la cabeza una estructura, una situación que, bueno, que se desarrolla en un club de barrio. Más precisamente el espacio era el buffet del club. Dice, yo soy el que atiende el buffet, hay otro personaje que hace Fernández de Rosa, que es una especie de discípulo de Promesa futbolística, y hay un tercer personaje que lo hace Darío Levi, que es un miembro de la comisión directiva a quien quieren echar. Lo que le parece muy interesante también a Lorenzo Quinteros es que si bien la idea nace de Bernardo Capa, luego el texto se fue escribiendo durante los ensayos con los aportes de los actores. Por eso él habla de la importancia de la creación grupal.
Claro, y apropiarse, ¿no?
Claro.
Apropiarse del texto, de la obra.
Exactamente. Esta tiene que ver con las construcciones colectivas, ¿no? Que muchas veces hablamos en otras disciplinas, también en el ambiente del teatro es muy valorizado. Bueno, si te parece bien, vamos a un tema musical. Adelante, Mariana, por favor.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vidrio y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después. Tiene el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Habíamos escuchado a Juan Carlos Baglietto en esta versión muy particular de Naranjo en Flor de Virgilio y Homero Espósito. Pensaba en estos músicos de rock, ¿no? Baglietto, que quizás forma la segunda camada de músicos rosarinos que viene a Buenos Aires. La primera tuvo que ver con Lito Nevia y otro grupo de gente, y Baglietto como que integra una segunda, que poco a poco se van adentrando en la música que tiene que ver con el tango, con el folclore, ¿no?
Sí, qué interesante.
Estas fusiones, ¿no?, que va generando la música del rock argentino, que quizás uno de los primeros grupos fue Arcoiris, allá en la década del 70.
Así es.
¿No? Que toma raíces folclóricas y comienza a hacer estas fusiones, ¿no?, que son muy ricas. Este es un CD muy lindo de Baglietto, que tiene temas de tango, tiene algunos temas folclóricos. Y bueno, seguramente en el desarrollo del programa vamos a seguir escuchándolo.
¿Cómo no? Hoy teníamos también que hablar de una mujer que no es olvidada, pero realmente sobre todo no es olvidada en el mundo del psicoanálisis, pero sí ocupa quizás un segundo lugar, o muy poca gente la conoce, que es Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Anna nació en Viena el 3 de diciembre de 1895 y fue la sexta y última hija del matrimonio de Freud junto a Martha Bernays. Claro, al ser la sexta hija, la encontró a su madre un poco agotada física y mentalmente, lo que motivó que fuera confiada inmediatamente a los cuidados de la institutriz Josephine Gillars, una joven con la que mantuvo un vínculo privilegiado, y su vínculo con ella inspiraría sus posteriores conceptos de madre psicológica y los contenidos del artículo Perder y ser perdido. Con su madre entonces tuvo una relación bastante distante y sentimientos de ambivalencia. Con su hermana Sofía, Sophie, la preferida de su mamá y la más bonita de las hijas mujeres, condición que Anna trató de compensar con su desarrollo intelectual. Cuando su hermana se casó en 1913, boda en la que Anna no tuvo presente, le escribió a Sigmund Freud, a su padre, desde Merano: me alegra que Sofía se case, porque la pelea interminable entre nosotras era horrible para mí.
Datos no menores, ¿no?, de toda esta estructura familiar que vos estabas reseñando muy bien, ¿no? Esto que se tiene que ir a vivir, ¿no?, que es criada en realidad por una institutriz, ¿no?, y no por la madre. Esta ambivalencia de la relación con la hermana, ¿no es cierto?
Así es, ser la última hija de un matrimonio ya mayor, le resultó bastante a Anna complicado, ¿no?, todos sus sentimientos. Aparte, el papa la apodaba Anar, y ese recuerda su nacimiento como el inicio de un bienestar económico, ¿no? Debido al aumento de su trabajo clínico. Creo que en ese momento estaba trabajando todo el tema del inconsciente Freud. Y bueno, ella justo llega en ese momento. También la apodó Demonio Negro por su carácter aventurero y díscolo dentro del medio familiar y de amigos, no comportándose así en público, donde fue reconocida como reservada y tímida. Jan Brau, en su biografía de Anna Freud, nos cuenta que escribir y leer eran los grandes antídotos del aburrimiento de Anna y el desasosiego que experimentaba Anna en la escuela, y que contaba con una memoria extraordinaria de lo que había leído, poblando sus posteriores escritos psicoanalíticos de referencias a libros para niños. Qué interesante, ¿no?, que los chicos, quizás de esa época, bueno, para no aburrirse en ese momento, tomaran la lectura, escribir como medio, ¿no es cierto? Desde esa edad temprana disfrutaba de solo aquellos cuentos que excluían lo fantástico, lo totalmente irreal. Prefería las aventuras en el lejano oeste norteamericano del autor alemán Karl May, o en la India de Rudyard Kipling. Tan pronto como los animales comenzaban a hablar o comenzaban a aparecer hadas y brujas o espectros, en suma, ante cualquier elemento irreal o sobrenatural, su atención vacilaba y se desvanecía. Su tendencia a lo que ella misma llamaba una visión realista corría pareja con su deseo cotidiano de ser una persona equilibrada, como sus hermanas, aceptada y apreciada en su familia, razonable, como dice todavía en sus cartas desde Merano a los 18 años. Definía su recurrencia a las ensoñaciones diurnas e historias fantasiosas, cuestiones estas que tratará en el trabajo, relación entre fantasías de flagelación y sueño diurno, con el que ingresará a la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1922.
Un hecho interesante que es en 1918 comienza a hacer análisis ella, ¿no?
Sí, así es.
Con su propio padre.
Sí, estuvo 2 años.
Con Sigmund Freud.
2 años de análisis con su padre. En realidad, hasta un poco más, hasta 1922. Ella decía que, bueno, que era difícil la transferencia, ¿no? Trabajar todo el tema de la transferencia.
Digo esto también porque es bueno resaltarlo, ¿no? El padre del psicoanálisis, de algún modo, fue probando muchas cosas, ¿no? Y de esas cosas que fue probando, algunas las fue descartando con el tiempo porque, bueno, fue viendo que no era buena, digamos, para lo que era el tratamiento psicoanalítico,
claro,
¿no? ¿Cierto?
Aparte, Ana tenía 6 sesiones semanales, ¿eh? Claro. En un principio.
Pero bueno, que... pensando justamente que hoy en día se habla acerca de la importancia de que no haya una relación de confianza, ¿no?, con la gente que viene a analizarse con uno, ¿no es cierto? Estamos viendo que en estos comienzos del psicoanálisis Freud probaba diversas alternativas, ¿no?
Sí, y el análisis de ella lo centró en las fantasías y en sueños de flagelación como inhibidores del trabajo intelectual, ¿no? Uh-huh. Que a ella este trabajo intelectual tenía como síntomas de decaimiento, ¿no? Pero mirá qué interesante, junto al militante sionista y socialista Bernberg, Ana apoyó la creación del asilo e instituto para niños judíos huérfanos de guerra. Allí se formó un grupo dedicado a estudiar los problemas de aprendizaje y de psicología del niño, en el que participaron también Willy Hofer y Agustín Aichon. Quiero decir que esto, toda esta formación que también Ana va teniendo, ¿no?, como que y esta influencia del padre la hace a ella trabajar quizás desde otro lugar, pero a trabajar también desde el psicoanálisis el tema de la niñez.
Uh-huh. Hay un reconocimiento importante de Freud a ella, ¿no es cierto? Cuando
sí.
Le otorga uno de los anillos de oro grabado que poseían los miembros del Comité de los Siete Anillos, grupo que frecuentaba ya ella desde los 14 años, cuando se le permitía asistir en silencio a la reunión que realizaban los días miércoles. O sea que hay un reconocimiento de peso, ¿no?, del padre hacia la hija.
Sí, y justamente en esa época quizás la mujer que también estaba hablando del psicoanálisis de niño y que competía con ella era Melanie Klein.
Melanie Klein, exacto.
Y bueno, ahí el papá también como que admiraba a su hija.
Uh-huh.
Creo que era una admiración recíproca.
Mutua.
En realidad, como vos dijiste, ya en 1923 fue declarada la enfermedad de Freud con su primera operación, y entonces ella decide instalarse en Berlín y quedarse a su lado. Ana comenzó su propia práctica psicoanalítica con niños y dos años más tarde ya dictaba un seminario en el Instituto de Capacitación de Viena. Su trabajo dio lugar a su primer libro, una serie de conferencias para profesores y padres. Y en el otoño de 1925, ya finalizó el análisis con su padre, crea un vínculo cuasi analítico con Max Eitingon, que finaliza en 1930. Y mira por qué finaliza este encuentro de, digamos, estas sesiones que tenía Ana.
Uh-huh.
Debido a las resistencias de Ana a profundizar sobre la relación de fuerte apego a su padre.
Claro.
En esta época, Ana estaba inmersa en los conflictos de rivalidad con su madre por el cuidado de salud de Freud, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, después toda su vida amorosa, digamos, está tenida más que nada de pretendientes que ella va dejando, ¿no? Como que no, algunos no son aceptados por la familia y otros ella los rechaza. Y entre sus primeros pacientes se encuentran los hijos de Dorothy Burlingame, a quien la ligaría una relación profunda y compleja por el resto de su vida. Fue su compañera de viaje, de vida, ejerció con los hijos de ella sus inclinaciones maternales. En 1924 ocupa el lugar de Otto Rank en el comité y en 1925 es designada secretaria del Instituto Psicoanalítico de Viena. Bueno, estando en el Instituto Psicoanalítico de Viena, impulsó la formación del Kindersarminar, que sería un seminario de investigación sobre psicoanálisis aplicado a la pedagogía y destinado Esto también es interesante porque va abriendo el círculo, claro, no solo a psicoanalistas, sino también a educadores y trabajadores uh-huh. sociales.
Exacto.
En colaboración con otros profesionales de instituto, fueron creados algunos centros de reeducación, jardines de infantes y la primera escuela para niños que fuera guiada conforme a los principios psicoanalíticos, dirigida por Eva Rosenberg. Esto es, también habla de ella, ¿no? Cómo poner toda su libido, toda su energía en colaborar con estos institutos y con los niños huérfanos de la guerra. En 1933 había sido promulgada la ley antisemita y la familia recién deja Alemania por la entrada de las tropas de Hitler en 1938. Ahí su padre enferma bastante, estaba en realidad ella cuidando exclusivamente a su padre, quien luchaba contra el cáncer. Bueno, después que murió Freud, ella le costó hacer este duelo, pero el duelo lo hace trabajando muchísimo y organizando varias residencias para niños evacuados y refugiados. Y va también haciendo una serie de conferencias, escribiendo artículos. Y a partir de 1963 empezó a delegar la dirección de esta clínica que ella había trabajado debido a los numerosos viajes que estaba realizando, pese a su vejez, ¿no? Uh-huh. Pero dando conferencias. Esta clínica, ella lo que peleó mucho es que los que estudiaban allí que sean reconocidos, pero no logró esto, ¿no? Un reconocimiento del estudio psicoanalítico en dicha clínica. Entonces, en 1973, Ana delegó la dirección de la clínica y siguió dictando clases en la Facultad de Derecho de Yale. Bueno, su salud se vio afectada. Y su compañera también murió, Dorothy, en 1979, hecho que la deprimió sensiblemente. Ella muere en 1982, en octubre sí del 82, después de haber sufrido un tiempo un ataque cerebral, ¿no? Que le afectó su motricidad, pero no así su habla, y el habla, pero no así su lucidez mental. ¿Qué más podemos decir de Ana? Me gustaría leer esto que dice ella. Solo cuando mi mente se conmovió entera, cuando luchaba contra fuerzas oscuras desenfrenadas, pude, sola en mi necesidad, sentir con temor que cada poeta canta únicamente su propia pena. Esto lo escribe Ana Freud en 1918.
Y bueno, para culminar, decir que bueno, los aportes de ella para el psicoanálisis de niños y adolescentes, ¿no es cierto? Y la obra El yo y los mecanismos de defensa, que es una obra consular, ¿no?
Así es, a ella le interesaba mucho trabajar, no tanto como su padre, el inconsciente y el preconsciente, sino el yo, ¿no? Y así se abocó. Bueno, después podemos continuar.
Adelante. Queremos comentarles que en este número de Generación Abierta hay una entrevista que realiza José Muchnik, que es nuestro corresponsal en París, a la poeta Claude Bert. No sé si te acordás, Nora, que cuando se realizó el encuentro de travesías poéticas, Claude Bert fue una de las poetas invitadas del lado de Francia, en la cual bueno leyó sus textos.
Sí, interesante.
Una poesía de alto contenido, mucha fuerza expresiva, ¿no?
Así es.
Y bueno, nos surgió la posibilidad y el interés de poder conocer un poco más en profundidad el pensamiento de Claude Bert respecto a la poesía y, bueno, a partir de José Muchnik, quien está radicado en Francia, a pesar de que viene bastante seguido a nuestro país, tuvimos la posibilidad de contar con esta entrevista, de la cual vamos a compartir algunos fragmentos con nuestros oyentes. Por ejemplo, le pregunta a José, ¿cómo pensás la relación de la poesía con la palabra? ¿Qué tiene de específico? Pues todos los géneros literarios tienen relación con la palabra. Dice Claude Bert, distingamos primero la voz de la palabra. La voz va más allá de la palabra. comprende toda nuestra transmisión sonora. Entonaciones, susurros, murmullos, tienen valor significante. Alzar o bajar la voz, hablar rápido o pausadamente, tiene significación. La oralidad incluye la lengua hablada, pero no se reduce a la misma. Esta oralidad, esta sonoridad y ritmo de la lengua, es consustancial a los orígenes y a la historia de la poesía, tradicionalmente dicha, entonada, cantada y encantada. Desde las canciones de cuna hasta los salmos mortales, el poema acompaña el misterio entre el nacimiento y la muerte. Los chamanes, en sus danzas, entonan poemas que hablan de los orígenes. Mugni le pregunta, en otra parte, ¿en qué reside el arte poético para Claude Bert? Ella dice, la poesía es ese mil hojas, ese hojaldrado donde todas las capas, lo sonoro, lo rítmico, lo visual, lo semántico y lo sintáctico, los tropismos y las figuras, significan cada uno de manera aislada y al mismo tiempo se combinan entre ellos en todos los sentidos, el máximo de sentido en el mínimo de superficie. Así podríamos resumir el arte poético, lo que no significa evaluar el poema según su medida, que puede adaptarse a los tres versos del haiku como a los 10.000 de Homero. Lo que cuenta en el poema breve como en la amplia epopeya es el efecto de impregnación, el grado y la duración de la combustión, lenguaje impregnado y que al mismo tiempo se obtiene por la depuración, el repliegue, la implacable sustracción. Si no hay riesgo de sobrecarga, y en lenguaje florido, adiós la poesía. Mirá qué bueno, ¿no? Esto que hasta tiene un sentido pedagógico, digamos, ¿no?
Esta nota es excelente.
Aquellos que se van formando en el escribir, ¿no?
Así es.
Sobre todo en el escribir poético.
Es una nota profunda y reflexiva, y como vos decís, que enseña. Así que realmente...
Es una nota imperdible, así que realmente se las recomendamos cuando adquieran el ejemplar de Generación Abierta, porque... para todos los amantes en realidad, ¿no?, del arte, porque si bien está hablando de poesía, si uno empieza a relacionarla con otras disciplinas, ¿no?
Claro, porque también habla del hecho creativo,
claro,
¿no?, cómo
claro.
Surge esta sonoridad, estos silencios, la forma,
la importancia de cada uno de estos elementos, ¿no?
¿No? Y como el canto también.
Así es. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Juan Carlos Baglietto. Por favor, Mariano, gracias.
De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Y sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue pero aún nos guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. hacia las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Bueno, habíamos escuchado a Baglietto, en este caso, interpretando Cafetín de Buenos Aires, un tema de Mores y Discépolo. Realmente una versión bien de Baglietto.
Es
también
una joyita, ¿no? Este CD.
Es una joya porque recrea temas que son populares, ¿no? Que están muy metidos en nuestra piel, especialmente en los porteños, ¿no? Pero en un decir muy muy de Baglietto, ¿no? Una voz muy personal. Y bueno, y la idea sería compartir un poco más de esta entrevista con Claude Bert, porque realmente hay algunos conceptos que vos me decías, Nora, que realmente son buenos que nuestros oyentes puedan tomar contacto, aquellos que a lo mejor no tienen la posibilidad de adquirir nuestra revista, ¿no? Por ejemplo, le pregunta José Munnik: me dan ganas de plantearte una pregunta, un poco tonta, un poco provocadora. Después de todo, dice Munnik, ¿para qué sirve la poesía? Sí. Y Claude dice: para nada, felizmente. Lo único que faltaría que ella también sirva para algo. Aunque si lo humano es evaluado solo con relación a lo que sirve, sería normal que la poesía sea medida también por la rentabilidad, la eficacia y el rendimiento. Pero no, mil veces no. No hay que esperar ningún beneficio de la poesía, nada. Ni una pizca de beneficio del lado de los movimientos bursátiles. Del lado del haber es pura pérdida. Del lado del ser, del lado del ser es otra cosa. Para nada una historia de utilidad. ¿Para qué sirve vivir? Para ser parte de los recursos humanos en la perspectiva de un beneficio exponencial, el hombre tiene por finalidad de ser útil, ¿a qué? O simplemente de ser en la perspectiva de un incremento del ser y con una idea del humano que es más bien una búsqueda que una información. Olala, he aquí que la poeta filosofea con esa palabra valija en que la ferretería cuenta más que la ontología. Mejor volver a mis hornallas o a mi forja poética. Cuestión de mezclar de paso metáforas, macho y hembras. ¿Alguno de los conceptos de Claude Bert? ¿Qué te sugieren, Nora?
No, que bueno, como ella en realidad se mete en esto de también de la actualidad, ¿no es cierto? De cómo el mundo en realidad sirve o no sirve, esta palabra es útil o no útil, y la conforma desde el lugar de del tener, ¿no? Y no del ser, sino del tener. ¿Quién es útil? El que tiene, el que se evalúa, el que posee bienes, ¿no? Pero no habla quizás materiales. ¿Y qué pasa con los bienes culturales, ¿no? Que claro, uno posee. Yo quería comentarte también algo que dice Elizabeth Jambrun acerca de la biografía de Anna Freud que estábamos hablando. Ajá. Dice: era la madre del psicoanálisis y a ella pasó la responsabilidad de preservar su espíritu, de velar por su futuro. Celosa del psicoanálisis, llegó a ser no solo la sucesora de su padre por derecho propio, con sus contribuciones teóricas y clínicas de exacto sentido científico, sino también una mujer cuya vida fue por entero psicoanalítica.
Qué bueno, ¿no?
Sí, en realidad esto que estuvimos hablando, su relación con su padre, pero también este afán de saber, de descubrir, de interesarse y
claro, una vida dedicada a la investigación también, ¿no?
Claro, más que nada a la investigación.
Sí, sí.
A la investigación y a trabajar con conceptos y con contribuciones.
Sí, sí. Claro.
Así es. Una de las cartas que le escribe al padre le dice: no puedo escribirte más porque no sé más sobre mí, pero ciertamente no guardo secretos contigo. No sabemos qué respondió el papá en ese momento, porque ya era, creo que tenía 18 años.
Claro.
Pero una de las cosas que le dijo, que creo que es interesante: por los libros que has leído habrás comprendido que eras excesivamente celosa e inquieta, y que estabas insatisfecha porque te has apartado como una niña de muchas cosas de las que una muchacha hecha no se asustaría. Advertiremos un cambio cuando ya no te apartes de los placeres de tu edad, sino cuando goces alegremente de lo que las demás muchachas gozan. Uno difícilmente tiene energía para dedicar a intereses serios si es demasiado celoso, demasiado sensible y permanece alejado de la naturaleza y de su propia vida. Entonces, uno se siente molesto por las mismas cosas que desea.
Uh-huh. Y aparte, algo que no comentamos, pero que creemos, ¿no?, que también es muy importante, lo estábamos hablando hace un ratito, cómo brillar con un padre con la significación que tuvo Freud, ¿no?, Sigmund Freud, cómo brillar ella en forma personal con este padre genio, digamos, ¿no?
Claro, ella
creador del psicoanálisis,
debido, no sé, a su relación con sus hermanos y sobre todo con Sophie, que era bella, si bien ella no era una mujer fea, pero en realidad, bueno, era más amada Sophie por su madre, no, más reconocida,
claro, estos vínculos no afectivos.
Ella se dedicó, no, como decir, de este lado no lo voy a lograr, del lado intelectual quizás logre algún reconocimiento. Y así fue, en realidad. Y todo su altruismo pedagógico en la enseñanza y en estar con los chicos que realmente eran hijos de la guerra, que estaban huérfanos, estar en estas clínicas ayudándolos, haciendo terapia, alimentándolos. Bueno, era una de las cuestiones que a ella la movía, ¿no? Dice: para nuestra propia sorpresa, los padres valoraron más allá todo esto, ¿no?, todo lo que ella hizo por estos chicos de la guerra.
Claro. Bueno, nos tenemos que... Se nos quedó corto el tiempo, ¿eh?, hablando de tantas cosas realmente interesantes, tantas personalidades, ¿no?, en diferentes campos de la cultura, del arte. Y se nos fue el tiempo.
Sí, se nos fue el tiempo. Una biografía interesante para que la gente pueda seguir profundizando, de Ana Freud, y la revista Generación Abierta.
Muy bien.
Hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.